Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos Manejo de la parálisis de Bell, una guía suplementaria para la práctica clínica. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Introducción. La parálisis de Bell es la mononeuropatía aguda, afectación de un solo nervio, más común y el diagnóstico más comúnmente asociado con la paresia o la parálisis del nervio facial. Se trata de una paresia, debilidad o parálisis unilateral rápida, pérdida completa del movimiento de causa desconocida. La condición causa la imposibilidad parcial o total de mover voluntariamente los músculos de la cara del lado afectado. Aunque generalmente es autolimitada, la paresia, parálisis facial que ocurre, provoca una incompetencia oral temporal significativa y la imposibilidad de cerrar el párpado, lo que a su vez da lugar a una posible lesión ocular. También se presentan otros trastornos a largo plazo que pueden ser devastadores para el paciente. En general, los tratamientos están diseñados para mejorar la función facial y facilitar la recuperación. Las opciones terapéuticas son el tratamiento médico, esteroides y antivirales, solos y combinados, la descompresión quirúrgica y las terapias alternativas como la acupuntura, aunque hay controversias respecto a su real utilidad. Por otra parte, hay numerosas pruebas para evaluar a los pacientes. El beneficio de muchas de ellas es cuestionable, incluidas las pruebas de laboratorio, los estudios de diagnóstico por imágenes y los electrodiagnósticos. Asimismo, si bien los pacientes consultan en un principio por paresia, parálisis facial, no todos los pacientes con paresia, parálisis facial, tienen parálisis de Bell. Preocupa el hecho que los pacientes con otras etiologías subyacentes puedan ser erróneamente diagnosticados o que se produzca un retraso innecesario en el diagnóstico. Todas estas preocupaciones brindan la oportunidad de mejorar el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. Al evaluar un paciente con paresia, parálisis facial en busca de la parálisis de Bell, se debe considerar lo siguiente. La parálisis de Bell es de aparición rápida, menor a 72 horas. Se diagnostica por exclusión de otras causas de debilidad facial. La forma bilateral es rara. En la actualidad, se desconoce su causa. Otras afecciones pueden causar parálisis facial, incluyendo los accidentes cerebrovasculares, los tumores cerebrales, de la glándula parótida o de la fosa infratemporal, el cáncer con compromiso del nervio facial y las enfermedades sistémicas e infecciosas como el herpes zóster, la sarcoidosis y la enfermedad de Lyme. Generalmente es autolimitada. Puede ocurrir en hombres, mujeres y niños, pero es más común entre los 15 y los 45 años, los diabéticos, los pacientes con enfermedades respiratorias de la vía aérea superior, inmunocomprometidos o durante el embarazo. Si bien se sospecha una etiología viral, no se conoce con certeza cuál es su causa, la cual es el resultado de la inflamación o edema del nervio facial. Como este nervio pasa por un canal estrecho dentro del hueso temporal, se produce la compresión transitoria o definitiva del nervio. El nervio facial lleva los impulsos nerviosos a los músculos de la cara y también a las glándulas lagrimales, salivales, el músculo estapedio, las fibras gustativas de la parte anterior de la lengua y las fibras sensoriales generales de la membrana timpánica. En consecuencia, los pacientes pueden experimentar sequedad de los ojos o de la boca, alteración o pérdida del gusto, hiperacusia y flacidez del párpado o del ángulo de la boca. El dolor ipsilateral alrededor del oído o la cara no es un síntoma de presentación frecuente. Se han utilizado numerosas pruebas de diagnóstico para evaluar a los pacientes con paresia, parálisis facial aguda e identificar la etiología o para diagnosticar los resultados a largo plazo. Estudios por imágenes. Tomografía computada y resonancia magnética. Se utilizan para identificar el potencial de infección, tumor, fracturas u otras causas posibles de la afectación del nervio facial. Pruebas electrodiagnósticas. Para evaluar el nivel de lesión del nervio facial mediante su estimulación. Estudios serológicos. Para detectar las causas infecciosas. Audiometría. Para determinar si hay afectación del nervio coclear o del oído interno. Prueba vestibular. Para determinar si está involucrado el nervio vestibular. Pruebas de lagrimeo. Para medir la capacidad de los ojos para producir lágrimas. En un plazo de 2 a 3 semanas después de la aparición de los síntomas, la mayoría de los pacientes muestra cierta recuperación sin intervención y se recuperan completamente en 3 a 4 meses. Por otra parte, incluso sin tratamiento, casi el 70% de los pacientes con parálisis de Bell completa y casi el 94% de los pacientes con parálisis incompleta facial se recuperan completamente al cabo de 6 meses. En consecuencia, el 30% de los pacientes no alcanza la recuperación completa. Dado el efecto dramático de la parálisis facial en el aspecto, la calidad de vida y el bienestar psicológico del paciente, a menudo el tratamiento se inicia con la intención de disminuir la probabilidad de recuperación incompleta. Los corticosteroides y los antivirales son las terapias médicas más utilizadas, cuyo beneficio ha sido evaluado en nuevos estudios. En cuanto a la descompresión quirúrgica del nervio facial, todavía continúa la controversia. Se producen muchas secuelas, tanto a corto como a largo plazo, incluyendo la imposibilidad de cerrar el ojo, la sequedad y ulceración de la córnea y la pérdida de la visión. Estas consecuencias pueden prevenirse con el cuidado apropiado de los ojos con resultados favorables. A largo plazo, la desfiguración de la cara debido a la recuperación incompleta del nervio facial puede tener efectos devastadores en el bienestar psicológico y la calidad de vida del paciente. Con la movilidad facial disminuida y la marcada asimetría facial, los pacientes pueden ver alteradas las relaciones intrapersonales y experimentar un profundo malestar social, depresión y un profundo aislamiento. Para eliminar los espasmos y las sincinesias faciales, existen procedimientos de rehabilitación para normalizar el aspecto facial, como las pesas o los resortes en los párpados, las transferencias musculares, las sustituciones nerviosas, las eslingas faciales estáticas y dinámicas y las inyecciones de toxina botulínica. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.